Corta, Onda Corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hay un programa que grabamos hace tiempo en Deportes y Más y nos lo siguen pidiendo nuestros oyentes que no lo oyeron en aquella ocasión. Es la historia del casi mítico Andarín Carvajal. Y hoy lo vamos a complacer transmitiendo de nuevo este programa.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué le dije yo a Rudecindo que jugara?
El gato.
¿Qué número salió?
El 100.
¿Qué cosa es el 100?
Automóvil.
Bueno, abre la maleta del automóvil y verá que trae el gato atrás.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de la tremenda corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Se llamó Félix Carvajal de Soto, pero pocas personas conocían, aún durante su vida, que este era su nombre. Menos personas sabían dónde y cuándo había nacido y, después de su muerte, con más oscuridad que la que merecía, no pocos dudaron de que el mitológico Andarín Carvajal hubiera existido realmente. No es fácil reconstruir la historia de su vida. No existen datos suficientes, ni con la credibilidad necesaria, provenientes de una época en que aportó más indiferencia que interés a su interesante vida. Las historias del propio Carvajal, aumentadas, embellecidas y dotadas de un optimismo monumental, quizás el evento imprescindible en un soñador que siempre apuntó a una fogaz estrella, complican la tarea de separar el cuento del relato. En los últimos años han salido plumas oportunistas que han canibalizado la historia de nuestro héroe para adaptar los hechos de su vida a los intereses del régimen en la isla. Estos son los historiadores mercenarios que tienen como mandato cambiar la historia. Esos panfletos contribuyen a hacer la niebla más espesa alrededor de nuestro personaje de hoy. Pero, a pesar de todo el tizne que tiene el cristal, vamos a mirar a través de él y acercarnos a la vida de Andarín Carvajal. Vamos a identificar cada información conjugando los verbos saber, decir o contar, como en se sabe, se dice o se cuenta. ¿Qué es un andarín? Bueno, ustedes dirán, andarín es el que anda mucho. Y eso, bueno, técnicamente es cierto. Pero andarín se decía en el siglo XIX y la primera parte del siglo XX a los corredores de fondo o distancias largas, así como a personajes que hacían exhibiciones, generalmente en ferias y de pueblo en pueblo, de sus habilidades y resistencia para cubrir grandes distancias a pie y en muy poco tiempo. Eso eran los andarines. Y en el diario La Nación de Buenos Aires, periódico del que era corresponsal, José Martí escribió el 15 de abril de 1888 lo siguiente. Los andarines, con ojos vidriados o a medio cerrar, dan vuelta sobre vuelta, encorvados, chupados, pegadas a la piel del vientre el esternón, con las medias blancas salidas por debajo del gabán, como dos huesos. Eso escribió el apóstol en aquella etapa, final del siglo XIX, sobre los andarines. Y se sabe que Félix nació en La Habana, cerca de la bahía, en Águila, entre San Lázaro y el mar. También se sabe la fecha de su nacimiento. Se ha publicado en numerosos medios que el andarín había nacido el 18 de marzo de 1875. Sin embargo, en el único documento en el que ha sido constatada su fecha de nacimiento, su carné del Ministerio de Defensa, se consignaba que había nacido el día 16 de enero de 1866, o sea, hace 2 años antes de estallar la Guerra de los 10 Años. Dicho carné se cita en un reportaje que sobre su muerte publicó la revista Bohemia en su número de enero 30 del año 1949. Carvajal había muerto 3 días antes, el 27 de enero de 1949. Tenía, pues, al morir 83 años y 11 días. Los distintos escribidores siguen copiando la inexacta fecha de su nacimiento. ¿No les vale la pena un poco de investigación y llegar a la realidad? Cuando murió, Félix Carvajal ocupaba el cargo de, y oigan esto, auxiliar de administración de clase tercera de la Dirección de Propaganda de la Junta de Defensa Civil del Ministerio de Defensa de la República de Cuba. Casi nada. Por cargar con ese extenso título, con uniforme y todo, le pagaban 60 pesos al mes. Un salario modesto en los años 40, pero no de miseria. Sobre todo para un hombre solo que además suplementaba su economía con los productos de una huerta que tenía. Sobre el citado artículo de Bohemia, hablaremos más adelante en este relato. Se sabe que la familia Carvajal, buscando mejores horizontes, se mudó para San Antonio de los Baños y fue en la villa del Ariguanabo que Landarín aprendió varios oficios, principalmente el de barbero, y le tomó el gusto a correr. Y corrió, y corrió. La profesión que ha identificado a Félix a través del tiempo es la de cartero, pero parece que la función de cartero no la ejerció a tiempo completo y solo lo empleaban de cartero en temporadas como las Navidades y otras épocas en que había mucho trabajo de cartero. Mientras tanto, hacía otra cosa, ¿no? Y se dice que Félix Carvajal fue un mambí y participó en la guerra del 95. Se cuenta que fue correo de los patriotas y que participó en diferentes labores revolucionarias, teniendo que salir del país por su apoyo a la lucha independentista. Se dice también que estuvo exilado en Tampa y que una hermana suya se quedó a vivir en esa ciudad floridana, refugio de tantos cubanos que han combatido a tiranía, antes y ahora. Y esto último, lo de su hermana viviendo en Tampa, sí es cierto. En 1946 su hermana Antonia vivía en Tampa y correspondencia con ella fue encontrada en la casa de Carvajal a la muerte de este. De eso tenemos pruebas. Existían cartas dirigidas a Antonia, estando Antonia en Tampa y Carvajal en La Habana. Se cuenta que regresó a Cuba en una expedición armada y combatió hasta que terminó la guerra del año 95. Pero Carvajal batalló durante largos años por el reconocimiento a la condición de veterano de la Guerra de Independencia para cobrar la reducida pensión, pero jamás aportó pruebas fehacientes y nadie le hizo caso, señores. Lo único que pudo conseguir, recién cumplido los 70 años, fue la plaza de ordenanza en el Ministerio de Defensa, de la cual ya hablamos con ese título larguísimo y ese sueldo no tan largo. Y, como dijimos, fue en San Antonio de los Baños que, en una forma autodidacta, comenzó a prepararse para su carrera de andarín, sin técnica, sin método de entrenamiento y sin entrenador. Nunca tuvo a nadie que lo ayudara en eso el andarín. Realmente un autodidacta completo del atletismo. Un hecho inesperado sacó a Félix del anonimato. En el mes de noviembre del año 1883, ocasión en que llegó a San Antonio de los Baños el trotamundo español Mariano Bierza, uno de los más famosos andarines del momento, quien realizó varias demostraciones por los alrededores y lanzó el consabido reto a todos los hombres presentes, a ver quién puede correr conmigo. Eso era lo normal en esa época, ¿no? Ni corto ni perezoso, el paladín local recogió el guante lanzado por el hispano y acordaron verse las caras al día siguiente, a las 7 de la mañana en punto. El pueblo entero se presentó en la escena cuando a la hora pactada se presentaron los corredores. La prueba era darle vuelta corriendo al parque del pueblo. Bien, Bierza, totalmente extenuado, abandonó la carrera a eso de las 5 de la tarde, mientras que Félix detuvo su carrera a las 7 de la noche, o sea, hace 12 horas constante corriendo. La multitud pasó en hombros al ídolo local y por esa puerta entró el andarín en las justas internacionales, porque había competido con un extranjero, ¿no? Mientras que los coterráneos de Carvajal celebraron su éxito, el director del periódico local, El Rápido, así se llamaba el periódico de San Antonio de los Baños, de nombre Juan Manuel Castañón, publicó en la edición del día siguiente, textualmente: ese zángano nombrado Carvajal está bueno, no para correr las calles del pueblo, sino para barrerlas. Armado una fusta de cuero, el andarín llegó a la redacción y sin mediar palabras golpeó varias veces al ofensor. El juicio, naturalmente, esto fue detenido y fue juicio. El juicio no alcanzó mayor importancia porque todo el pueblo, incluido el propio juez, rechazaban la afrenta pública. De vuelta a La Habana, el andarín se convirtió en un personaje popular que los capitalinos veían pasar trotando con su atuendo de pantalones cortos, medias largas de lana y gorra, al mismo tiempo que hacía sonar constantemente un silbato para llamar la atención. Esto es Radio Martí, Rafael García Toledo, y estamos hablando del andarín Carvajal. Y un día llegó a sus oídos, a los oídos del andarín Carvajal, que los Juegos Olímpicos del año 1904 se celebrarían en San Luis, en Estados Unidos, y el andarín decidió que él iría a competir en el maratón olímpico. Carvajal no tenía medios económicos ni contaba con recursos y el reconocimiento de atletas conocidos, como los esgrimistas Manuel Díaz y Ramón Fons, quien ya a los 16 años había ganado la primera medalla para un iberoamericano, con oro y plata en los Juegos Olímpicos del año 1900, que habían tenido lugar en París. Pero Carvajal no se amilanó. Optimismo es lo que le sobraba al andarín. Se puso a hacer exhibiciones y a pasar el sombrero, reunió suficiente dinero para embarcarse en un carguero que lo dejó en el puerto de New Orleans. Dicen que allí perdió el dinero que tenía jugando a los dados y se quedó sin el necesario para continuar el viaje. Cuentan, en una versión, que viajó a pie durante 10 días de New Orleans a San Luis, y en otra, que lo fueron llevando por carretera. Bueno, ambas versiones lucen poco creíbles. Por la distancia entre ambas ciudades, el viaje caminando no luce mucho, aún para el andarín. Y hay que recordar, en 1904 no había tantos automóviles haciendo el viaje entre las dos ciudades para que uno se pudiera parar y que lo llevaban por carretera. Eso es una cosa un poquito irreal. Pero hay una tercera vía que nos luce más factible, el Mississippi. Con el entusiasmo de Félix, bien hubiera podido convencer a alguien que lo llevara por el inmenso río que une las dos urbes. Por cierto, ese año se cumplían ya 20 años de que Mark Twain había publicado Las aventuras de Huckleberry Finn y su viaje por el Mississippi. Y quizás el andarín se hubiera leído el libro y hubiera visto la vía. Carvajal, aunque era un gran atleta, nunca había participado en competencias de ese tipo ni conocía la técnica o las reglas. Se presentó en la línea de partida vistiendo pantalones largos y pesadas botas de cartero. El público asistente y parte de los competidores lo recibieron con burlas y risas al percibir su estrafalario atuendo. Sin embargo, el gran lanzador de discos de Estados Unidos, Martin Sheridan, lo ayudó y le recortó los pantalones para que pudiera moverse con más soltura. En un día con una temperatura por encima de los 32 grados centígrados y con un trayecto pedregoso y polvoriento, Carvajal, sin conocimiento ni técnica, salió a competir. Este episodio se ha adornado de diferentes formas, pero el espinazo de la historia es que Félix iba marcando el paso después del kilómetro 25, aunque algunos dicen que después del 35. Y sintiendo hambre, y aquí otros dicen que no había comido por largo tiempo, vio por primera vez un árbol de manzanas y se detuvo a comer manzanas. Las manzanas verdes le produjeron fuertes dolores de estómago y lo obligaron, vamos a decir, a parar varias veces, pasándolo 4 corredores y llegando en quinto lugar a la meta. El ganador de la carrera, el estadounidense Fred Lords, fue descalificado más tarde por comprobar que parte del recorrido lo había hecho en camión. El hombre paró un camión, el tipo lo llevó y lo soltó ahí adelante y así ganó la carrera, pero se comprobó y lo suspendieron. Carvajal llegó cuarto fuera del podio. Por cierto, Lords fue suspendido de por vida, pero perdonado más tarde, y en el año 1905 ganó el Maratón de Boston con 2 horas 38 minutos y 25 segundos. O sea, el hombre era muy buen corredor, pero aquí lo descalificaron. Al ganador legal de la carrera, legal vamos a decir, Thomas Hicks, sus amigos le habían suministrado durante la carrera un batido generador consistente en clara de huevo, sulfato de estricnina y coñac. Más tarde se le acusó, pero la acusación no prosperó y Carvajal se quedó sin el bronce, o sea, se quedó en cuarto lugar y no cogió medalla. El caso de Hicks pudiera ser el primer caso de dopaje en la historia, Y eso hizo que la FAA, o sea, la Federación Atlética Americana, aconsejada por médicos, comenzara a prohibir el uso de drogas en competencias. O sea que en este maratón hubo dos cosas. Descalificaron al primer ganador por haber montado un camión y el primer caso de dopaje que abrió la puerta para empezar a combatir el dopaje que todavía hoy estamos combatiendo y estamos perdiendo la pelea hasta ahora. Bien, se sabe que Carvajal regresó a Estados Unidos al siguiente año y conquistó la medalla de bronce en el primer maratón del Missouri Athletic Club, efectuado también en San Luis el 6 de mayo de 1905 y ganado por el estadounidense Joe Forshaw. Joe Forshaw ganó esa competencia el año siguiente, pero Carvajal aquí se cogió la medalla de bronce, el tercer lugar. Al año siguiente, en 1906, Carvajal supo que se celebrarían otros Juegos Olímpicos, esta vez en Atenas. El andarín encontró los mismos obstáculos económicos que había encontrado para la cita de San Luis y aplicó a la misma situación el mismo remedio. Comenzó a hacer exhibiciones públicas, tocado con su indumentaria de andarín y haciendo sonar su inseparable y ya notorio silbato. Se cuenta que el paso del andarín era seguido por decenas de chiquillos y, al concluir las agotadoras jornadas de hasta 10 horas diarias, visitaba a los comerciantes y directivos de instituciones privadas para recabar su cooperación económica. Y, un buen día, Félix empacó su maleta y partió en un vapor para Grecia. Bien, vamos a dejar a nuestro andarín por un rato navegando hacia tierras helénicas y vamos a esclarecer cualquier duda sobre estos Juegos Olímpicos del año 1906. Y nuestros oyentes dirán, hubo Juegos Olímpicos en el año 1896 en Atenas, en el 1900 en París, los del 1904 en San Luis, con las manzanas de Carvajal que hablamos ya, en el 1908. En fin, cada 4 años celebrando cada Olimpiada. Recuerden que una Olimpiada es una medida de tiempo de 4 años. A los Juegos del año 1906 en Atenas se les llamó Juegos Intermedios y eran parte de un nuevo itinerario que contemplaba hacer Juegos, también cada 4 años, pero que cayera entre los Juegos Olímpicos Internacionales que se organizarían en distintas ciudades. Los Juegos Intermedios serían ofrecidos en todas las ocasiones en Atenas, en Grecia. Esto fue una lucha entre el Comité Olímpico griego y Pierre de Coubertin, el padre de las Olimpiadas modernas, queriendo los griegos hacer los intermedios y el barón de Coubertin presionando por el formato que hoy tenemos. Pues bien, los Juegos Intermedios se hicieron ese año y fueron un éxito. Pero aunque se otorgaron medallas, el Comité Olímpico Internacional no las reconoce. Por eso esos Juegos 1906 le pueden lucir raro, que hay Juegos, fueron eso. Bueno, eso no está en la lista de los Juegos Olímpicos oficiales. Durará un poco los Juegos Intermedios, quizás una vez hagamos un programa sobre esos tipos de juegos que ya se olvidaron de ellos, los Juegos Intermedios. Hubo varios, no uno solo. ¿Y qué pasó con nuestro andarín al que dejamos navegando rumbo a Pireo? Bueno, llegó Félix a Atenas, pero llegó tarde. Llegó 3 días después de que el maratón había tenido lugar. Pero se dice que esto no fue obstáculo para que nuestro peripatético personaje hiciera exhibiciones y entrar en competencias en varias ciudades del antiguo continente. Se cuenta que compitió en Santander, San Sebastián, Madrid, Barcelona, Burdeos, San Nazaire, París, Marsella, Génova, Milán, Pavía, Monza y Roma, en todas esas ciudades. Ya de vuelta a Cuba, se sabe que Carvajal doblegó al estadounidense Shelton, dándole vueltas a los terrenos de pelota de Carlos III en marzo del año 1907. Se dice que en 1928 le dio 4.375 vueltas a la manzana de Gómez durante 6 días con 6 noches, alimentándose solamente de jugo de naranja. Se sabe que recorrió entre el 1 de enero al 23 de septiembre del año 1930 la distancia de la carretera central desde Guane hasta Santiago de Cuba. No todas sus actividades tuvieron ese glamour. En su vida hizo muchas exhibiciones en los carnavales y se paseó como hombre sándwich con carteles en pecho y espalda para ganarse unos pesos. Antes de ser ordenanza del Ministerio de Defensa, fue portero del hotel en Inglaterra también. En enero de 1949 hizo su última exhibición pública en el Gran Estadio de Cerro, cuando, después de acompañar, a pesar de una hernia, al argentino guerrero en una circunvalación de La Habana, se lanzó al terreno y dio varias vueltas haciendo sonar su silbato. Los aficionados, puestos de pie, lo aplaudieron por varios minutos. El andarín exclamó: "Para que vean que todavía corro". 3 semanas más tarde moriría víctima de una embolia fulminante a los 83 años. O sea, cuando estaba corriendo alrededor del terreno del cerro, tenía 83 años este hombre. ¿Okay? Los escribidores del régimen han escrito que Carvajal vivía bajo el puente de la Lisa para bajarle el piso a nuestro hombre y tratar de equipararlo en miseria a gran parte de nuestro pueblo hoy. Pero el artículo de Bohemia que cité es explícito y prolijo en detalles. Carvajal vivía en una pequeña y muy modesta casa que tenía en una parcela de terreno de alrededor de una manzana de superficie y que él llamaba, con típica pompa criolla, mi finca. Pagaba un alquiler de 10 pesos al mes por el terreno y tenía además un viejo automóvil al que mantenía inmaculado. Carvajal cultivaba calabazas, limones, plátanos y otras verduras y hortalizas, las cuales vendía, pero no era buen vendedor, y regalaba parte de su cosecha a sus vecinos y amigos. No es el arte de la negociación parte inherente de hombres que viven literalmente a la carrera, ni la paciencia es característica de los andarines. Y para ser vendedor se necesitan las dos cosas. El 27 de enero de 1949, una vaca propiedad del jamaicano Alejandro Allén entró en la finca de Carvajal y comenzó a comerle un plantón de fresca guinea que el andarín tenía sembrada. Carvajal amarró la vaca y desafió al jamaicano a que viniera a sacarla si era hombre. El disgusto de la bronca le causó la embolia y cayó fulminado. Bohemia describe las pertenencias de Carvajal en su pobre morada y dice: al pie de su cama cuelga una gran bandera cubana descolorida. Sobre la bandera, colocadas cuidadosamente las medallas que había ganado en competencias internacionales. Debajo de la enseña nacional, las copas y otros trofeos, que digo yo, que dan validez a lo que se contaba y a lo que se decía. Sobre la cama había un letrero que decía: esta cama fue comprada por el andarín Carvajal en el año 1905 en Valladolid, España. En ella nació la Marquesa de Balboa. El colchón es de lana de camello. No cabía duda, dormía en noble lecho este tortamundo pintoresco quien, detrás siempre de una estrella, corrió y corrió y corrió y murió libre. El director y productor de este programa es Héctor Carrillo y les habló Rafael García Toledo.
Deportes y más. Entérate. ¿Sabes dónde y quién inventó el abanico? El que usaban nuestras abuelas. ¿Ah, no? Pues entérate. Las fuentes están de acuerdo en atribuir a los japoneses el invento del abanico plegable, al que denominan sense. Según parece, un obrero llamado Tamba, durante el año 670 de nuestra era, quien al observar a los murciélagos y viendo el modo de plegar las alas durante su vuelo, se le ocurrió imitar sus movimientos y crear lo que terminaría siendo el abanico plegable. Para todos los expertos, está claro que el origen del abanico como tal, es decir, el que conocemos, se fija en el Oriente. Pero determinar en cuál de las culturas se usó por primera vez se hace prácticamente imposible por la falta de información al respecto. Los egipcios, sumerios, asirios, persas, chinos o japoneses crearon objetos similares a la medida de cada una de sus culturas, utilizando materiales comunes, de fácil acceso, de acuerdo a su región
y dándoles los usos que sus propias costumbres requerían. Así hemos visto en pinturas y relieves egipcios que utilizaban dos clases de abanicos, unos con una pluma de avestruz dedicado a espantar moscas y otro de más elaboración en la madera o metal que parte de una armazón semicircular con un montaje de hojas secas y vistosas plumas que se añaden a una caña larga o varilla de metal del tamaño de una persona que servía para que un cortesano abanicara al faraón. Por otra parte, existen pruebas fidedignas de que el emperador azteca Montezuma regaló abanicos, entre otros objetos valiosos, a Hernán Cortés cuando tuvo noticias de su desembarco. Pero todo parece indicar que el abanico plegable, el que usaron nuestras tatarabuelas, que es el que ha llegado hasta nuestros días, se vio por primera vez en el siglo XIII y XIV, según la referencia del cuadro Las bodas de la alegría en el Museo de Reims. También la literatura deja constancia de lo que parece ser la llegada del abanico plegable a la corte de Enrique III y que al parecer es el mismo del que nos da noticia un pasaje del panfleto de Thomas Artus, titulado La isla de los hermafroditas, en el que puede leerse: le colocaba en la mano derecha a Enrique III un instrumento que se doblaba y se extendía, dándole un solo golpe con el dedo. Pero lo que inicialmente fue un objeto exótico pasó a ser una boda gracias a la intervención de la reina Catalina de Médicis, quien lo incorporó a su vestuario en las grandes recepciones y actos palaciegos. Los abaniqueros franceses adquirieron fama en todas las cortes europeas y se cuenta que el pintor español Cano de Arévalo se encerró un invierno en su casa dedicándose a pintar abanicos y que cuando llegó la primavera salió de su encierro haciendo creer que llegaba de París con una colección notable. Al parecer, los vendió todos y fue nombrado proveedor oficial de la reina. Pero en el reinado de Luis XIV, el abanico logró su más alta expresión, llegando a convertirse en una alhaja. Sus hojas se cubrieron de acuarelas realizadas por los mejores pintores del momento. El abanico había alcanzado la cumbre. En el siglo XVIII se instaló en España el artesano francés Eugène Prost bajo la protección del conde de Floridablanca, convirtiendo a España en uno de los principales productores de abanicos del mundo, rivalizando con franceses e italianos. Ese mismo siglo se crea el Gremio de Abaniqueros y a principios del 19 se funda la Real Fábrica de Abanicos. En un principio, el abanico fue de uso tanto del género femenino como del masculino, llevando los hombres pequeños ejemplares en el bolsillo. Sin embargo, su utilización se vuelve exclusiva de las damas en el siglo XX, llegando hasta nuestros días. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más.